Tranquilo, porque creo que me voy a extender, no me voy a centrar solo en ese versículo, pero lo siento por los que vienen después. El punto negativo, no sé si os ha pasado alguna vez que pensáis que sabéis algo hasta que os ha tocado explicarlo. Yo no sé vosotros, pero yo soy maestro de inglés, como ya ha dicho Yolanda, pero este año me ha tocado ser tutor. Y como tutor he tenido que enseñar matemáticas, he tenido que enseñar lengua, y el día que yo tuve que enseñar a un niño a dividir por dos cifras, yo decía, a ver, yo sé dividir por dos cifras. Me costó trabajo enfrentarme a la pizarra otra vez después de tanto tiempo, la cajita, pero explicárselo a un niño y hacer a un niño entender por qué coges estos números, por qué empiezas por la izquierda, por qué le pones el sombrerito y por qué apuntas. Y yo era, pues porque sí, porque es así y ya está, y tienes que hacerlo como se ha hecho toda la vida. No lo entiendo, maestro, y yo tampoco. No sé la verdad. Entonces, muchas veces pensamos que sabemos algo, pero a la hora de explicarlo cuesta. Así que doy las gracias por este tema, porque realmente cuando me lo propusieron dije, ah, bueno, sí, tema general, tema fácil, pero luego cuando me puse a ver cómo empezaba, digo, el amor no busca lo suyo. Y aquí vino el primer problema. A ver, yo parto de la base que la Biblia dice la verdad. La Biblia nunca miente. Si la Biblia es palabra de Dios, yo creo que la Biblia siempre dice la verdad. Habrá diferentes interpretaciones, habrá personas que lo entiendan de un modo u otro, pero tenemos que estar de acuerdo en que la Biblia es infalible, la Biblia dice la verdad. Entonces, si la Biblia dice la verdad, y la Biblia dice que el amor no busca lo suyo, tengo que estar de acuerdo con eso. Entonces, la primera pregunta que me viene es, ¿cómo que no? ¿Cómo que el amor no busca lo suyo? Vamos a ver. Yo creo que el amor busca lo suyo, ese fue mi primer punto de vista. Entonces, cogí la Biblia, me fui al libro de Cantares, lo siento para el que hable de Cantares, y en el libro de Cantares lo abro y leo en el... Voy a leer varios versículos. En el libro de Cantares, en el capítulo 5, dice, le preguntan a la sulamita, ¿en qué aventaja tu amado a otros hombres? Y ella le respondía, mi amado es el mejor entre 10.000. Sigo leyendo. En el capítulo 6 dice ella misma, yo soy de mi amado y mi amado es mío. Sigue más adelante y dice, grábame como un sello sobre tu corazón, llévame como un tatuaje en tu brazo, porque fuerte como la muerte es el amor, y tenaz como llama divina es el fuego ardiente del amor. Sigue más adelante, ya casi terminando, dice, yo soy la dueña de mi viña y yo decido a quién dársela. Quédate con las 1.000 monedas de plata. Más o menos es lo que dice así. ¿De quién estaba enamorado la... ¿De quién estaba enamorado la sulamita? El pastor, ¿no? ¿Y a quién buscaba la sulamita? Al pastor. ¿De quién estaba enamorado el pastor? De ella. ¿Y a quién buscaba el pastor? A ella. Entonces aquí vemos que estaban enamorados y buscan pues lo que aman. Luego sigo leyendo, me voy a Lucas 15 y cojo y digo, y veo que un pastor que ha perdido su oveja, ¿a quién busca? A lo suyo, porque se ha perdido y es mía y yo quiero mi oveja y yo la voy a buscar. Y luego veo una mujer que se le ha perdido una moneda, ¿de quién es la moneda? Suya. ¿Y a quién busca? A lo suyo. Entonces empiezo a liarme, me meto ahí en versículo y versículo y versículo y digo, no me estás ayudando. sigo leyendo y estoy dándome cuenta de que si cojo así versículos sueltos, pasajes sueltos, historias sueltas, no consigo entender cómo que el amor no busca lo suyo, si lo que estoy viendo es que sí lo busca. Entonces llego a la conclusión de que el amor del que se habla en este pasaje, en Corintios, cuando dice que el amor no busca lo suyo, no está hablando de un enamoramiento, de amar a alguien en el sentido de, pues, de la pasión, del amor, del deseo, y menos mal, porque los sentimientos son difíciles de controlarlo. Seguro que estáis de acuerdo en que si te dicen, no te preocupes, sé feliz, claro, así, qué fácil. No estés triste, si estoy triste será por algo. Y si amas a alguien también será por algo, es muy difícil controlarlo. Yo diría que casi imposible controlar nuestros sentimientos. Entonces, si Dios nos mandara amar, sabiendo que es imposible, pues en vaya aprieto nos ha puesto Dios. Entonces no está hablando de un amor de enamorarse de alguien, tampoco está hablando de un amor a la riqueza, tampoco está hablando de un amor a las posesiones, tampoco está hablando incluso de un amor entre la familia. Está hablando de un amor mucho más grande que todo eso, eso va incluido, pero es mucho más grande a lo que se refiere con este pasaje. ¿De qué amor está hablando? Y cuando dejo de centrarme en versículos y pasajes sueltos, cuando dejo de intentar buscar argumentos para mi punto de vista y trato la Biblia como un libro en conjunto de principio a fin, me di cuenta de que hay un amor en cada página de esa Biblia que, como dice Juan, no hay suficientes folios en el mundo para describir lo que este amor hace, está haciendo o ha hecho. Es un amor que desde el principio lo tenía todo, absolutamente todo, era dueño y señor de todo, y cuando ya lo tiene todo, lo entrega, se lo da, lo entrega a las personas. Y así empieza y acaba con una boda en que lo más importante de esa boda era que ella, que la novia, que su iglesia estuviera guapa, que estuviera brillante, que estuviera reluciente, que estuviera limpia. Es una relación de amor que se estropeó pronto en un jardín por culpa nuestra, pero en otro jardín más adelante, en el Monte de los Olivos, él, Jesús, pudo conseguir que esa relación volviera a retomarse. Y lo tuvo difícil, porque sabía lo que se venía. Sabía lo que le iba a costar reconciliarnos con Dios. Él sabía lo que se le venía encima, sabía lo que iba a sufrir, tanto hasta el punto de que dice que sudaba sangre, y en vez de preferir una vida tranquila, una vida protegida por lo suyo, una vida larga y próspera, decidió cortarla sufriendo para entregarse por los demás. El amor del que se habla en este pasaje de Corintios es de Jesús. Y yo sí puedo entender el amor en la imagen de Jesús como un ser, un Dios, que teniéndolo todo, dijo: todo lo mío es tuyo. Un ser que dijo: aunque yo no he cometido errores y en mí no hay falta, voy a cubrir tus faltas con mi propia vida. Para mí esta frase ahora sí tiene sentido. Para mí la frase "el amor no busca lo suyo" tiene sentido cuando veo a Jesús en la Biblia. De hecho, me atrevo a decir que "el amor no busca lo suyo" podría ser perfectamente un subtítulo, se dice, no, como el título de la Biblia, podríamos decir, o la Biblia, y debajo, "el amor no busca lo suyo". Porque desde principio a fin podemos ver cómo este Dios, este Jesús lleno de amor, desde principio a fin nos busca a los que estamos perdidos, a los que estamos enfermos, a los que no conocemos siquiera, a los que no queremos conocer o no queremos ver, y aún así nos sigue buscando y nos sigue buscando y nos sigue buscando. Porque si Dios buscara solo lo perfecto, terminaba pronto. Pero no busca lo perfecto. Busca lo imperfecto. Y ahí sí tiene para trabajar. Con todos nosotros. Porque el amor suyo es tan grande que trasciende cualquier pecado, cualquier falta. Y está dispuesto a limpiarla. Y qué bonito sería si yo acabara este devocional aquí, haciéndonos sentir de que Jesús es la mayor expresión de amor que hay en el mundo, ese amor perfecto, y que está dispuesto a cubrir cualquier falta y amarnos en todo momento. Sabiendo que Jesús nos ama de una manera única, como su creación que somos. Pero no puedo acabar aquí. ¿Por qué? Porque ese es el primer paso que todos debemos dar. Creo que como cristianos lo primero y lo más importante es reconocer, entender, sentir que Dios nos ama con un amor inigualable, con un amor incomparable. Todos debemos empezar por ese punto. No podemos acercarnos a Dios hasta que no entendamos cuánto nos ama, cuánto ha hecho por nosotros y cuánto nos quiere y nos protege. Ese es el primer paso. Pero hace falta dar un segundo paso. ¿Y tú qué? ¿Qué haces con ese amor? ¿Qué haces con ese amor que te busca, que te persigue? ¿Qué haces esta mañana? ¿Qué haces en tu día a día? ¿Qué haces con tu familia? ¿Qué haces con tu trabajo? Porque perfectamente se puede vivir creyendo en Dios, sabiendo que Dios existe, sabiendo que Dios nos creó, pero vivir una vida apartado de Él. Se puede, y eso es lo peligroso. Ojalá no se pudiera. Pero se puede vivir perfectamente creyendo en Él y viviendo la vida que nos dé la gana. Él nos da esa libertad. Él es así de grande, Él es así de bueno. No nos quiere esclavos. Entonces, el segundo paso, después de reconocer cuánto Dios nos ama, es decidir si queremos seguirle
o no. Si queremos cada día cargar con esa cruz y seguirle, imitarle. Hay un libro que me estoy terminando de leer ahora, de Itiel Arroyo, Amar es para valientes. Me está gustando mucho, pero lo que me atrajo fue el título. Amar es para valientes. Ya solo con ese título me atrajo, porque tiene razón. Amar no es para gente cobarde. Amar no es para el que duda. Amar no es para el que está parado. Amar es una acción que necesita primeramente valentía. Porque hay que ser muy valiente para seguir a Jesús cada día. Hay que ser muy valiente para decir, todo lo que tengo, primeramente lo voy a poner en tus manos. Y si hay otra persona que lo necesita, esa persona va a ir delante mía. El amor no busca lo suyo, busca primeramente lo de los demás, lo de Dios. Y yo lo pongo en tu mano, y si no necesito esto, y sé que otro hermano lo necesita, voy a anteponer la necesidad del hermano. Hay que ser valiente para decir, este hábito que yo tengo, que me persigue día a día, que sé que no es correcto, lo voy a poner en tus manos y voy a tener el valor de decir, esto no lo quiero más en mi vida, y lo voy a poner en tus manos. Hay que ser valiente para pedir perdón por el daño que hayamos hecho a una persona o por el daño que estemos haciendo ahora mismo a alguna persona. Y hay que ser valiente, y para mí este es el punto más difícil, para volver al camino cuando nos perdemos. Porque muchas veces lo intentamos y nos va bien, pero de repente por las circunstancias de la vida, por cualquier situación, se nos olvida este amor que tenemos y nos perdemos. Y para volver al camino hay que rehacerlo. Hay que volver a coger la salida y volver a entrar en el camino correcto. Y eso cuesta, eso necesita de humildad, eso necesita reconocer los propios errores, eso necesita humillarse y decir, me he equivocado, tengo que volver para atrás y seguir tu camino. Y para eso hace falta ser valiente. Y cuesta, tiene que ser difícil, seguro. Pero no es difícil, como ya he dicho, si nos acordamos del primer punto, de que Dios nos ama. De que primeramente tenemos que sentirnos amados por Dios. De que primeramente tenemos que saber que Él está en nosotros para poder dar ese segundo paso. Hay un versículo en Cantares, que no lo he leído, lo leo ahora, en el capítulo 2, versículo 7, es estrictamente así, pero dice, no despierten el amor hasta que Él quiera. Déjame decirte que en esta mañana, independientemente de cómo hayas venido, independientemente de cómo te sientas, Dios te ama y está dentro de ti. Y tienes dentro de ti un amor tan poderoso, un amor tan grande, que si dejas que se libere, y dejas que te use y te dejas guiar por ese amor, puedes provocar resultados increíbles. Puedes bendecir no solo tu vida, sino la vida de todo el que está a tu lado. Y gracias a ese amor puedes hacer cosas que ni te lo imaginas. Y ese amor está dentro de ti. Pero el amor no va a despertar hasta que uno no quiera. Ese amor, no estoy hablando de enamorarnos, como ya he dicho antes. No estoy hablando de un sentimiento, estoy hablando de una acción. De decir, ya no vivo yo, ahora tú vives en mí. Y gracias a que te he podido conocer y he podido sentir ese amor que está dentro de mí, voy a vivir mi vida siguiendo tu camino. Y cuando dice cargando su cruz, yo me imagino que no tiene que ser fácil muchas veces. Pero los resultados sí tienen que ser grandiosos, que creo que merecen la pena. Entonces, no sé cómo voy de tiempo, pero termino ya resumiendo y diciendo que mi deseo para estas conferencias es que si hemos venido con alguna carga, que dejemos que ese amor que hay dentro nos la muestre y nos diga, eso que hay dentro de ti tiene que desaparecer. Y puede desaparecer si primeramente ves el amor que yo tengo hacia ti y ves cuánto te amo y te empapas de la Biblia y te empapas de todos los hermanos que estamos aquí. Que sé que con la mascarilla es un rollo a las conversaciones, se cansa mucho, se suda mucho, pero podemos salir muy bendecidos si compartimos tiempo con los que estamos aquí. Porque no sé vosotros, pero yo llevo ya muchos años con una iglesia que la primera fila ya es más grande que las iglesias en las que he estado últimamente. Entonces, la oportunidad de estar con más de 50 personas de diferentes puntos, de compartir, de bendecir y de salir bendecidos es muy grande. Que podamos entender ese amor que nos busca cada día, que nos persigue cada mañana y que nos podamos ir a casa bendecidos y con ganas de seguir buscando ese amor. Que Dios os bendiga.